Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Los mejores maestros. Los maestros te abren la mente, enseñándote las maravillas del intelecto, así como el milagro de pensar por uno mismo. Un maestro ejercita los músculos mentales de sus alumnos, estirándolos, fortaleciéndolos, para que puedan tomar decisiones acertadas, encontrar su lugar en el mundo y ser independientes. Los mejores maestros se preocupan de que sus alumnos aprendan, para que den lo mejor de sí y desarrollen todo su potencial. Tú eres uno de ellos, maestro. Gracias. Pues bienvenidos a una nueva etapa de Mirando al Sol, que como cada tarde de miércoles aquí en Gente Radio, su emisora amiga, les convocamos de 6 a 7 de la tarde. Hablaremos de temas interesantes, espirituales, de desarrollo personal, metafísico, médico y todo aquello que nos sirva para estar mejor. Estamos en el dial 95.6 FM y en nuestra web www.genteradio.net. Agradecemos a José Reyes su labor en cada programa, a ustedes que nos escuchan cada miércoles, a nuestros invitados y a todos los que hacen posible cada miércoles esta salida al aire. Si tan solo conseguimos llegar a una persona y mejorar algo de su vida con nuestras palabras, todo el esfuerzo habrá merecido la pena. Y quien les habla, Inés del Rosario. Pues hoy tenemos aquí a un querido maestro mío, Bruno Correa. Gracias por venir, Bruno.
Gracias por tenerme.
Quiero decir que llevo detrás de él un tiempito, pero por fin me ha hecho caso. Quería homenajearle hoy con el programa porque no sé si él es consciente, ahora se lo preguntaré, de lo que significó su curso, porque él me dio clases de PNL y coaching hace unos cuantos años. Para mí fue un antes y un después. Para mí fue todo un cambio gracias a él. Y no sé si es consciente lo que pone en la vida de las personas a las que enseña. Es por eso que hoy he querido que esté aquí con nosotros, porque seguro que ustedes van a aprender algo y entenderán estas palabras que estoy diciendo. Entenderán por qué esta persona significó tanto en mi vida, por qué cambió tantas cosas, sobre todo en mi mirada. Eso fue un cambio radical. Pues Bruno Correa, entre otras muchas cosas, estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Trabajado como tour operador y hoteles toda su vida. Él me pone, cuando le pregunté cómo te presento, me pone, ya de mayorcito, y es un pibito, ¿verdad, Bruno? Estudié coaching, que me ha abierto todo un mundo nuevo. Tiene 70 años y sigue trabajando. Y me dice, solo pararé cuando llegue mi día. Que yo espero que sea muy, muy, muy allá. Querido Bruno, muchas gracias por venir. Eres profesor fuiste mi profesor de PNL y de otros alumnos y amigos que todavía conservo. Y fue un cambio. ¿Qué nos vas a contar hoy? ¿Qué vamos a mandar a los teleoyentes para que haya también un cambio en sus vidas?
Pues primero de todo, muchísimas gracias por tus palabras, que de verdad que me siento... tú eres un poco exagerada, pero yo acepto de buen grado, de muy buen grado. Muchas gracias. Hoy tú me diste carta blanca, tú me dijiste, venga a mi programa y podemos hablar de todo lo que tú quieras hablar dentro del contexto de mejora personal, etcétera, ¿no? Y el mundo ha sufrido y estamos sufriendo un cambio brusco, muy, muy potente, muy, muy marcante. Y yo digo, pues mira, ¿qué le parece si hablamos un poco sobre lo que decimos y nombramos de habilidades blandas, ¿no? Que son aquellas habilidades en las cuales no requiere una técnica específica, que no es exactamente cómo hacer las cosas de forma técnica, pero cómo hacerlas de forma emocional, ¿no? Uh-huh. Cómo me siento haciendo esas cosas, ¿no?
Pues creo que es muy importante, Bruno, porque tal y como uh-huh. estás pasando, como está la sociedad, no sé si te has dado cuenta, está todo el mundo alterado.
Sí.
Por menos de nada, la gente salta con una exageración. Sí, no, sí. No es tanta el inicio del tema como la respuesta que recibe.
Uh-huh. Exacto, es así. Yo tengo una tía muy mayor, muy mayor, solo tiene 14 años más que yo, tiene 84 y yo hablo con ella 2-3 veces a la semana, vive sola en Brasil. Y el otro día, cuando pasamos de año, me dijo: Feliz Mundo Nuevo.
Feliz Mundo Nuevo, qué bonito.
Y yo digo: Ay, ¿y eso, tía? Dice: Sí, sí, porque hay un cambio importante, más importante de lo que nos damos cuenta ahora mismo, porque estamos en ello, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de las habilidades blandas puede ser un tema interesante.
Pues vamos a por él. ¿Qué son habilidades blandas? Oye, por cierto, ¿hay habilidades duras por contrapartida?
Claro, debería de haber, ¿no?
Debería haber.
Y sí las hay. Mire, ese término fue primeramente acuñado por el ejército americano en el año 72, exactamente. El ejército en la academia de West Point, formando militares, se dio cuenta de que habían esas técnicas bélicas, ¿no? y esas habilidades muy, muy duras que los estudiantes, los aspirantes, llevaban a cabo bien, y otros no tan bien, ¿no? Y luego fueron notando de que no era suficiente solo enseñar la técnica de cómo hacer algo. Era importante también enseñarles otras habilidades que les predispondría a llevar a cabo la técnica de forma adecuada, ¿no? Uh-huh. Entonces eso tiene que ver con tu estado de ánimo, cómo te sientes, tiene que ver con cómo despertaste hoy, qué tipo de día te vino por delante, tuviste una noticia mala durante el día, reaccionaste de una manera o de otra. Y entonces ellos empezaron a estudiar el tema y a dividir las habilidades duras o y las blandas, ¿no? Y fueron viendo que combinando las dos, los soldados, en este caso, los militares, pues aprendían más rápido y podían llevar a cabo su función, ¿no? Y mire cómo que artes bélicas, yo digo, pues por ahí cabe poca emoción, ¿no? Porque
uh-huh. Bueno, a no ser que sea la ira y ese estado de cólera en ese momento, ¿no?
Ahí voy yo, exactamente. Entonces uh-huh. empezaron a ver que cabe habilidades blandas en todo aquello que se hace. Y luego los de la empresa, los grandes gurús de las universidades americanas, empezaron a observar esto y dijeron, pues esas habilidades también van muy bien a directivos y gente que tiene responsabilidad de gestionar equipos y motivar personas, etcétera, ¿no?
O sea, lo extrapolaron del mundo militar, sí, lo pasaron al mundo comercial, empresarial.
Y luego empezaron los psicólogos a mirar estas habilidades y decir, pues también se puede llevar eso al campo personal, ¿no? No solo no empresarial, solo, que es de profesional, pero también al campo personal. Es decir, son habilidades que me sirven tanto para trabajar como para relacionarme con mi familia, relacionarme con mis amigos, con personas en general. Y por lo tanto, y ahí es el punto, y ser más feliz, ¿no? En el
proceso. Es lo que tenemos que perseguir.
Eso es.
Tu tía no iba desencaminada con lo del nuevo mundo.
Eso es. Mm-hmm. Mi padre decía mucho, la obligación que tenemos, la única obligación que tenemos los seres humanos es de ser felices. Y yo decía, pues eres un golfo, porque él era un golfo. Entonces yo decía, pues mira, vas, pero eso es él que piensa solo en divertirse y pasarlo bien. Y entonces él, luego me di cuenta de que no es así. Uh-huh. Es realmente la única obligación que tenemos de ser felices, porque contagiamos a los demás y de esta forma todo se hace de una forma más creativa, ¿no? Cuando tú estás bien, estás feliz, pues muchas cosas ocurren con tu cuerpo, ¿no? Con la química, uh-huh. Diferentes hormonas empiezan a producirse y las endorfinas empiezan a jugar su papel y ahí te pones más creativo, más sensible, uh-huh. Más empático.
Que hace mucha falta.
Mucha.
Tal y como está ahora la cosa. Bien, pues cuéntanos, ¿qué son esas habilidades blandas? Dinos, por ejemplo, ¿están numeradas? Quiero decir, ¿son 10, 20? No. Hay que saberlo.
Exacto. Bueno, hubo un primer intento con unas pocas, pero luego la combinación de consultores de empresas, psicólogos, coaches y toda esta, digamos, la gente que estaba preocupada por el tema de la felicidad, digamos, ¿no? De que siendo felices hacemos las cosas mejores. Y dibujaron un esquema de 10 habilidades que yo les trajo aquí hoy para, uh-huh. para que podamos hacer un repaso, ¿no?
Es indudable que una persona feliz, cuando menos contenta, trabaja mejor y da más de sí que una persona a disgusto en un trabajo.
Absolutamente.
Eso es, vamos, clarísimo.
Claro, y además socialmente tú te acercas a la gente que te aporta, ¿no?
Claro.
Que te aporta una energía positiva y sirve mucho socialmente. La gente evita los que están por ahí con cara...
Los negativos.
Exacto. Y van a los positivos, a lo que te dan a veces nada más que una sonrisa, una mirada cálida. Y eso pues hace con que la gente se atraiga a ese tipo de personas.
Es una luz diferente.
Sí, una luz diferente. Uh-huh. Eso es.
Pues desvela esas 10 habilidades que estoy intrigadísima.
Bueno, la primera que se tiene... Uh-huh. Tiene que ver con la actitud, ¿vale? Uh-huh. Hay un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona que se llama Víctor Coopers.
Ah, sí.
Sí.
Victor, oigo mucho sus vídeos
sí.
en YouTube.
Víctor es un personaje. Nosotros en el Hotel Paradise Park hemos tenido el gusto de invitarle a Tenerife, él vino y ha hecho un par de charlas, ha dado un par de charlas y nos ha servido mucho a todos. Pues Víctor Coopers sobre la actitud, que es la primera habilidad blanda, la actitud positiva. Dice que el físico enamora, perdona, el físico atrae.
Atrae, efectivamente.
Atrae, pero la actitud enamora. ¿Eh? A veces una persona dice, pero mira esa chica tan guapa, ¿qué ves en este bajito regordete brasileño, ¿no? Y dice, pues a lo mejor es la actitud.
La actitud.
Que hace que una persona con un físico normal y corriente tenga un atractivo especial, ¿no?
Lo que llamamos carisma.
Eso es, exactamente. Uh-huh. El duende, ¿no?
El duende, que se dice en Andalucía. Pero eso se puede trabajar, o sea, ¿se puede trabajar la actitud?
Sí, es lo bonito. Sí, la actitud se puede trabajar perfectamente. Hay actitudes, bueno, la madre de todas ellas es la actitud positiva. ¿Vale? Porque partiendo del tema de las habilidades blandas, la actitud positiva es clave para el desarrollo de todas las demás habilidades que uno da. Entonces uno se da cuenta, basta ser consciente de que esta actitud positiva tiene el peso que tiene para empezar a ponerla en valor y a digamos, desarrollarla, ¿no? En primer lugar, sobre la actitud positiva, uno debe darse cuenta de que el tema de la realidad es muy relativo, ¿no? Y a tal punto de que se dicen que la realidad solo, en realidad no existe, solo existen interpretaciones
de la realidad,
de algo, ¿no? Tu realidad es una, y yo veo lo que tú estás viendo y puedo interpretar de una manera completamente distinta.
Claro.
Entonces, cuando la gente dice, no, es que la realidad es esta, tú dices, pero espera, ¿desde qué punto de vista? ¿La realidad de quién? ¿En qué te basas para eso? Entonces, teniendo conciencia de que hay varias realidades, ahí se puede tener una actitud positiva y no inmediatamente de rechazo sobre lo que me está interpretando la otra persona, ¿no? La otra persona dice, mira, que eso es una... el ajedrez, ¿os acordáis del ejemplo? El ajedrez es un juego difícil. Vamos a ver, el ajedrez es un juego, eso es un hecho. Pero que es un juego difícil, estoy hablando más de mí do que,
claro,
del ajedrez.
Que del ajedrez.
Estoy hablando de que yo no lo sé manejar muy bien, por lo tanto es muy difícil para mí. Y ahí yo tengo esta visión de la realidad y conozco que la tuya puede ser distinta de la mía. Eso me impulsa a escucharte, a tener una actitud positiva sobre tu opinión, ¿me entiendes? Porque no la voy a juzgar, yo voy a escuchar y tirar para adelante. Otra cosa es la forma de interpretar esa realidad, ¿no? Tú mira algo, lo interpreta de una manera. Yo también doy mucho del ejemplo de en el hotel que yo pasé los últimos 26 años trabajando, y una vez yo vi dos hombres hablando y parecía que estaban enfadados, ¿no? Gesticulaban mucho y de lejos, yo digo, van a empezar a pegarse en cualquier momento. Y llamé el de seguridad para que me acompañara y nos acercáramos de forma discreta, ¿sí? Y a medida que nos fuimos acercando, fuimos viendo que no había ninguna pelea, de que eran dos italianos que hablan gesticulando.
Sí, que hablan, no se les oye la guagua.
Exacto. Entonces, ellos, pero de lejos, la realidad que yo interpretaba era que estaban peleándose. Quien estaba más cerca veía que no, que incluso se reían y daban carcajadas, pero hay que tomar un minuto y interpretar la realidad, la realidad que te toca interpretar. Y lo que tú dijiste, cambiar el punto de observador. Yo estaba a unos 50 metros de los dos italianos y tenía una visión,
claro,
una realidad. Cambié mi punto de observación, me acerqué y vi que efectivamente no había ninguna pelea. Y mi realidad cambió. Cuando tú te das cuenta de esas cosas en el día a día, adquiere o asumes una actitud más positiva a la vida. Porque de entrada no hay verdades absolutas, ¿me entiendes? No hay la realidad, hay varias. Bueno, si hay varias, pues vamos a ver las que hay, ¿me entiendes?
En la entrada de una lamasería en Lhasa, de los lamas, hay un cartel que pone 100 monjes, 100 religiones.
¿Ves?
¿Es así? cada uno tiene su religión.
Claro.
Y
claro,
ninguna equivocada ni ninguna acertada, todas reales y todas válidas.
Y todas válidas, claro. Uh-huh. Claro.
Pero mira, voy a ser un poco de abogado del diablo.
Por supuesto.
Voy allá.
Venga.
Viene alguien y tú le dices, tienes que mantener una actitud positiva. Entonces esa persona te contesta, estoy en el paro, tengo, mi marido está enfermo, mi niño no aprueba las clases, ¿cómo pretendes tú que encima tenga una actitud positiva? Hago bien de abogado del diablo.
Sí, 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 sí. No, claro que sí. Todos, en primer lugar, todos tenemos derecho a enfadarnos, a frustrarnos, porque somos seres humanos, somos seres vivos. Y me gusta mucho Mario Alonso Puig, que dice, debemos permitirnos ser humanos. A veces nos exigimos tanto que eso tal. Bueno, si tengo una situación mala, no tengo trabajo, hay gente enferma en mi familia, estoy agobiado, estoy... Hombre, la situación no es para estar por ahí dando, echando risas. Vale. Eso, uno para, lo que debería y lo que yo intento hacer, ni siempre lo consigo, es pararme. Y en vez de resaltar la escasez, resalto la abundancia. ¿Y eso qué es? Eso es, vamos a ver, ¿qué es lo que no tengo ahora mismo? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? No tengo salud, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo... estoy en una situación de falta de cosas, ¿no? De escasez. Vale, eso es un hecho, ahí están. Ahora, céntrate en aquello que tú sí tienes. Por ejemplo, si yo no estoy enfermo, quien está enfermo es alguien de mi familia, yo digo, bueno, por lo menos yo no estoy enfermo.
Estoy sano, claro.
Estoy sano, puedo ayudar a esta persona. Bueno, no tengo trabajo, pero tengo ganas de ir a buscar un trabajo. Puedo moverme, como estoy sano, puedo salir por ahí a buscar trabajo. Y me fijo en aquello que sí tengo. ¿Me entiendes? Cualquier cosa. Mira, tengo los pies bonitos. ¿Me entiendes? Cualquier chorrada. Tengo una mirada cálida. Tengo fijar en aquello que uno sí tiene. Y eso es vivir desde la abundancia, no desde la escasez.
Porque la escasez atrae más escasez todavía.
Hombre, todo atrae.
Todo atrae, todo.
¿Me entiendes? Entonces, pero parece que lo malo atrae más malo, ¿no?
Tiene como más fuerza.
Sí, comer perro con sarda todos son... No, perro con pulga todos son sardas o cualquier cosa así. No,
bueno,
no.
Entendido queda.
Entendido queda, ¿no?
Al perro flaco todos son pulgas.
Eso es, al perro flaco. Por lo tanto, debemos tener conciencia de que cuando estamos en este fondo del pozo, que entramos ahí porque somos humanos, estamos negativos, tal, debemos pensar en que ahí no podemos quedarnos, porque cuanto más tiempo quedamos ahí, más atraemos la negatividad.
El otro día leí una frase muy, muy bonita que decía, cuando te vayas a quejar, primero da las gracias y después quéjate. Me pareció soberbia, digo, bueno, estupendo, sí, claro, sí. Porque si yo no me quejo, me doy cuenta, o sea, de que todo estoy en el lado negativo. Pero si primero doy las gracias, exacto, pues me doy cuenta que no tengo motivo de queja.
Exacto.
Yo soy muy de truquito, o sea, me tienes que decir, esto lo tienes que hacer de 9 a 9 y media todos los jueves, sábados y domingos. O sea, instrucciones, soy de libro de instrucciones.
Ajá.
Para tener esa actitud positiva, ¿algún truquito?
Sí.
Que tú me digas, pues, pégate un post-it en el baño donde digas qué bonitos ojos tiene.
Sí. Es un truquito muy, muy sencillo que yo recomiendo. Simplemente a cualquier hora del día, recluirte, incluso en el baño, en cualquier lugar que puedas. Cierra los ojos y agradece. Nada más. Nada más. Yo lo hago por la mañana.
Ajá.
Cuando abro los ojos por la mañana y veo que sigo vivo, digo, gracias, gracias al universo, gracias a Dios, gracias a San Bruno, gracias a que sea.
San Bruno Mártir.
Exacto. Porque el agradecimiento te predispone, ¿sabe? Te mueve cosas dentro que te hace más positivo. ¿Me entiendes? Cuando tú agradeces, ¿pero por qué estás agradeciendo? Hombre, porque aquí estoy. ¿Me entiendes?
Porque veo, mal, porque oigo, porque no tengo COVID.
Tengo
porque
que comer, tengo lo que sea, lo que uno tenga para
voy
agradecer.
A añadir a tu truco una cosita más material aún.
Sí.
Aconsejo poner un trozo de post-it, de esos amarillitos, en el espejo del baño, con una palabrita, agradece, ya está. Aunque sea ese minutito que tú estás lavando los dientes, estás con el post-it puesto allí.
Exacto.
¿Ves? Esos son los trucos que,
que a mí me gustan. Para recordar.
Para recordar, efectivamente.
Uno lo hace y luego no va ni mirar al post-it, ya.
Ya lo hace de manera automática. Lo está entrado en la, en lo automático. Bien, entonces tenemos esa primera habilidad blanda.
Habilidad blanda.
Que es la base de todas las demás, por lo que estoy entendiendo.
Sí, sí, es la base. Es la base de muchas cosas, ¿no? Y cuando tú entras en una situación dura, si entras ya con una actitud negativa de que eso no va a salir adelante, seguro que no saldrá.
¿No? Seguro.
El optimista se predispone a lograr su objetivo. El pesimista ya empieza y se predispone a no lograrlo. Porque es así, es muy duro, es muy tal. Bueno, lo voy a intentar y tal. Bueno, pero es así. La segunda es...
Espera, ¿sabes qué? Henry Ford, eso que has dicho me ha gustado mucho. Henry Ford decía siempre... Tanto si crees que lo vas a conseguir como si crees que no lo vas a conseguir, estás en lo cierto.
Exacto.
En ambos casos.
Punto.
Es así.
Sí. Es así. La segunda habilidad blanda es la organización y la planificación. Y mira, ve que eso nos sirve tanto en la parte profesional como en la parte personal, ¿no? Y la organización permite llevar a cabo aquello que tú planificaste, ¿no? Tú planificas algo o visualiza un objetivo y lo que te permite llegar ahí es la organización y la planificación. Tú dices, bueno, pues mañana hago eso a tal hora para poder luego hacer el otro, para poder luego hablo con fulano y luego veo eso y luego tal. Entonces, es importante tener conciencia de que organizarse y planificarse es una de las habilidades muy válidas de estas habilidades blandas. ¿Vale? No hay una técnica específica y nos permite mantener el norte, ¿no? Que a veces tú pierdes un poco, planificas algo y luego te distrae y empieza a ir por los cerros de Úbeda, ¿no? Y luego dices, no, pero a ver, mi planificación, tanto escrita como en tu cabeza, me dice que yo debo ir por aquí. Y eso te trae otra vez a los rieles, ¿no?
O sea, quieres decir que, por ejemplo, no sé, mi intención es encontrar trabajo. Por poner ahora que hay tantísima gente en el ERTE, tanto paro, tanto problema. ¿Cómo sería organizarse y planificarse para conseguir trabajo?
Exactamente. Mire, primero, tener en cuenta de que tú, como ser humano, eres la cosa más única y valiosa que hay. ¿Vale? Como dices, no, ¿cómo estás buscando trabajo? Sí, yo he echado 40 currículums por ahí.
Y nadie me llama.
No, exacto, y nadie me llama. Digo, pero ¿tú has visto a alguien? No, yo he, perdón, yo he entregado el currículum. Digo, ah, pero mira, eso es un trozo de papel con unas palabras, ¿no? Por más potente que sean las palabras que ahí estén, no llega ni a los pies de cómo eres tú como persona. Tu mirada, tu forma de vestir, la manera que... No es que sea vestir con de marca o no marca, no. Vestir limpio, vestir de forma adecuada, ir a una entrevista y con tu currículum en mano, preguntar si puedes ver el director, la directora, alguien responsable.
Vuelvo a ser abogado del diablo. Es que a mí esas cosas me dan un poco de vergüenza.
Claro, sí, es que da vergüenza. Entonces, hay que, en un momento, te vas un poquito ahí, te escondes detrás de los coches y pregúntate a ti mismo, ¿tengo más vergüenza de quedar en casa sin trabajo o de meterme ahora y quemarme e ir por ahí y arriesgarme a que me digan que no. El no ya lo tengo, ¿no? No, eso es muy válido, ¿eh? La timidez y el miedo de equivocarse. Y ahora, pues yo no yo tengo
señal de que no valgo, esas cosas, ¿no? Eso mismo lo dijeron a Einstein, que no valía para las matemáticas.
Ya, bueno, fíjate tú. Mira tú. Mira. Como uno, ese predisponer eso a una persona.
Menos mal que no salió listo Einstein, porque
ese,
si no.
Fuimos
perdidos. Tenías un amigo, perdona que te interrumpí. Tenías un amigo que.
Sí, que decía que la cosa más innovadora del mundo es ser uno mismo. Y si no, no busques y
no
querer.
No invites a nadie.
Exacto, que querer hacer otra. Emule aquellos que no tú admiras, mismo. Que no es lo mismo. Emular es ver las cosas que te atrae de aquella persona, las cosas buenas que hace, su actitud, su manera de ser, su manera de tal. Eso sí está muy bien, que emules, pero siempre tendrá tu toque personal, ¿no? Siempre tendrá tú. Entonces él dice, la cosa más innovadora es que yo digo, eso soy yo. Y mira, que no hay nada como yo.
Nada, ni nadie.
Nada, ni nadie.
Entonces la organización sería eso, ir con tu currículum.
Exacto.
Por ejemplo, en el caso puesto de no tener trabajo.
Sí.
Con tu currículum en mano, quiero hablar con la persona
encargada, incluso a veces no es el director general ni nada de eso, es la persona de recursos humanos.
Uh-huh.
Pues ese es el primer filtro.
Uh-huh.
Y si tú te presentas ahí con tu currículum en la mano y dices, mire usted, me gustaría que mirara ese currículum porque tal, por más necesitado que esté, no debes decir por qué lo necesito.
O sea, esa frase está
prohibida.
No se puede pedir trabajo con el no lo, el lo necesito.
Lo necesito. Claro que necesitas. Porque
por eso estás ahí.
Por eso estás ahí. Y la otra frase que no se debe decir nunca es yo hago lo que sea.
Tampoco. O sea, vamos a repetirlo bien claro.
Está
requete prohibido. Cuando uno va a pedir trabajo o una entrevista, es decir, lo necesito, porque es evidente que lo necesita, por eso estás ahí,
claro.
Y tampoco haré lo que sea. No.
Porque el que hace lo que sea, deja al empleador, al empresario, descolocado.
Claro, pues ¿dónde lo coloco?
¿Dónde lo coloco? Se sabe hacer de todo, o me está diciendo que sabe hacer de todo. Y nadie puede hacer de todo bien.
Claro.
Podemos hacer unas cosas bien, pero otras no.
Mm-hmm.
Entonces, debemos definirnos. Mira, y normalmente aquello que nos gusta hacer es lo que hacemos bien. ¿Vale? Entonces,
mm-hmm.
En una entrevista o incluso en esa entrega de tal, que si la persona que recibe el currículum dice, ¿y a usted qué le gustaría hacer? Pues dilo, me gustaría ser camarero, me gustaría trabajar de...
Porque lo hago bien. Eso sí
y
se
tengo
puede
una
decir,
cierta
¿no?
experiencia. Claro que sí, claro que sí.
Además, habla bien de ti el hecho de que tú te atrevas a ir hasta el recursos humanos con tu currículum en la mano. O sea,
correcto.
Está hablando bien de ti, está diciendo
correcto.
Esta persona es una persona
correcto.
Con capacidad, es exacto. Emprendedora. Aunque por dentro esté muerta de vergüenza y luego salga, se tenga
sí.
Que tomar un té.
Y luego vomite llega
que
a la calle, porque yo tengo una amiga que...
O el Transilium.
Que se afectaba tanto en hacer esas cosas que vomitaba la pobre, ¿no? Pero
uh-huh.
otra, digamos, cosa que no debemos hacer cuando nos presentamos y para conseguir un trabajo o buscar, es hablar mal de la otra empresa que hemos trabajado.
Claro.
¿Me entiende? Eso es de cajón, pero hay gente que llega y dice, no, que aquello era un desastre, que aquella empresa, no, yo me fui de ahí porque, claro, aquello era... Y uno dice, pero...
Pues si hablas de aquello, también hablas de esta.
¿Qué vas a hablar de la empresa esa cuando te vayas? Entonces, no se debe hablar, no. ¿Cómo fue la... Muy bien. Muy
tenemos
bien.
Tres prohibiciones ya.
A ver.
Y que son... No hablar mal de la anterior empresa, lo demás. Todo eso habla de ti, en realidad, de cómo eres.
Exacto.
No decir lo necesito ni estoy dispuesto a cualquier cosa.
Exactamente.
No.
Exactamente.
¿Y qué cosas sí debemos decir?
Muy bien. Debemos decir, me gusta esta empresa porque la he observado, ¿vale? Y si puede, bueno, uno debe hacer un poquito de tarea antes de ir a una entrevista, ¿no? Estamos hablando ya, incluso para entregar el currículum. ¿Vale? Uh-huh. Voy a entregar el currículum al hotel tal. Pues entérate un poco. Mira a ver si conoces a alguien que trabaja ahí, ¿vale? Y para que tu opinión sea genuina, no sea una mentira, no sea
una cosa aprendida.
Un pasteleo. Uh-huh. Sí, mira, me encanta tu empresa, pero este que sabe, ¿no? Uh-huh. Dice, mira, yo conozco gente aquí y he observado esta empresa y de verdad que me gustaría trabajar aquí. Eso sí se debe decir. No se debe exagerar porque tú no trabajas ahí, pero que tú has observado la empresa y la gente que trabaja ahí y que sí te gustaría trabajar. Y otra cosa es que también diga, pues, este sector me atrae, es lo que me gusta. Uh-huh. Lo que me gusta es...
Sea lo que sea, como si vas a trabajar de lo más humilde del mundo.
De lo que sea. Uh-huh. Mire, yo cuando veo la gente que barre las calles, y me acerco y les agradezco. Que
yo también.
Tú también, yo ¿no? También. Mira tú.
Que me parece una profesión que hace, quita la suciedad tuya. Hay que dar las gracias cada día.
Fantástico.
Y aunque le estén pagando. No, no tiene nada que ver.
Me da igual. Yo digo, mira, gracias por mantener eso limpio, porque no es fácil. Y me voy. No estoy.
¿Ves cómo ha sido una buena alumna? ¿Ves cómo no exagero? Que es verdad que me enseñaste muchas cosas. Bueno, es verdad, el agradecimiento es primordial, sí, en eso.
Otra gente que yo agradezco mucho son los que trabajan en las galerías de agua. ¿Quién no ha visitado una galería de agua en Canarias, en Tenerife? Debe hacerlo, porque es algo
increíble.
Es una mina. Son mineros de agua. Trabajan en la oscura, en la oscuridad, un ambiente húmedo, un ambiente hostil, que puede pillar gripes y cosas. Ahí están, para que cuando yo abra mi tal en casa, mi ducha, venga agua.
Y limpita.
Y limpita, además, exacto, pura.
Así es.
Así es.
Entonces, tenemos que hacer eso.
La organización y planificación fue el segundo punto, ¿vale? Que nos permite no perder el norte de las cosas, gestionar bien nuestros recursos, etcétera, ¿vale? La tercera es el trabajo en equipo. Una de las preguntas clave que se hacen en entrevistas de trabajo es: ¿qué tal te llevas con tus compañeros?
La verdad es que, vuelvo a ser abogada del diablo, hay mucha gente que no sabe trabajar en equipo o no le gusta. Recuerdo, fíjate, sin irnos muy lejos, MasterChef de los niños. Había niños, cocineros, cocineritos todavía,
sí, sí,
que trabajando en equipo eran horribles y luego en soledad eran perfectos. ¿Qué puedes hacer ante eso? Una persona que no le guste trabajar con un equipo o que considere que lo hace mejor solo.
Bueno.
Ahí tiene todo un reto la persona,
sí,
¿eh? Un desafío.
Es un desafío. Si una persona es así, que no le prefiere los deportes individuales a los deportes de equipo, porque el deporte ayuda mucho a que trabajemos en equipo, ¿vale? Precisamente deportes de pelota, ¿vale?
Ah, sí.
No tanto el tenis, ¿vale? Pero estoy hablando del fútbol, el baloncesto, el voleibol, son deportes que tal. Ahora el golf, el tenis, son deportes muy individuales que está muy bien, no pasa nada. Pero si tienes esta, digamos, dificultad, que tú dices, bueno, me cuesta mucho trabajar con otras personas y tal, pues búscate un poco la vía del deporte, ¿vale? Y vaya buscando camino por ahí, porque nos enseña mucho el deporte. Poder pasar un balón a otro tiene una implicación bastante más profunda de lo que aparece, ¿no?
O sea, que tú recomiendas a todas las empresas que lleven a sus empleados a jugar al a voleibol, por ejemplo.
Exactamente.
Sí,
hombre, y tanto, y fútbol, y cualquier deporte de equipo. Porque los deportes de equipo ayudan mucho a que la gente entienda el valor. Yo valgo mucho por mí mismo. Pero si trabajo contigo,
algo más.
Valemos muchísimo más, ¿me entiendes? Claro. Porque no hay cosa que lo que yo no pueda, tú puedes, y lo que tú no puedes, yo puedo.
Hay también, no sé, me parece a mí desde donde yo miro, algo del ego, ¿no? No consiento que nadie me manda o me diga lo que tengo que hacer.
Sí.
Ahí no debe nacer un respeto que a lo mejor lo que hablábamos, volvemos al principio. Las realidades que cada uno tiene, ¿no? A lo mejor la persona que te está enseñando ve una cosa que tú no estás viendo.
Sí, sí. Correcto.
Podría ser.
Sí, sí. Bueno, hay mucha gente como... Y da igual la edad, ¿no? Tiene el ego muy exacerbado. Uh-huh. Y son personas que no trabajan bien en equipo. Son personas individuales. Y si son coherentes con su ser, buscan profesiones muy solas, ¿no? Hay muy pocas profesiones que tú no tengas que lidiar con otra persona, con un equipo, muy pocas. Uh-huh. Pero hay de esas que vas solo. Por ejemplo, componer una canción. Uh-huh. La composición es la base de inspiración y de mucha técnica y tal, pero puedo hacerlo solo, ¿vale?
Claro,
puedo hacerlo solo.
Bueno, necesitarás el oído de alguien para ver si...
Ahí voy yo, hasta un punto.
Claro.
Puedo hacerlo solo. Y luego llego a Inés y digo, Inés, mira, he hecho eso aquí. Y tú dices, bueno, tú también eres músico. Y dices, mira, pues aquí me parece que va mejor un ton menor que un ton mayor. Porque siempre da una idea. Pues sí, hombre, tienes razón. Mira, toma, ta, pum, pa. Los compositores que lo hacen en equipo son increíbles.
El fruto, ¿no? Es mejor.
Exacto. Lennon McCartney, los dos Beatles. Bueno, hay aquellos que solo firma uno, pero tú investigas y compone con otro y con otro y con el otro y el de la moto.
Y incluso, ¿entiendes?, los escritores también.
Ah,
hay muchos casos de escritores que firma uno y detrás hay otro.
Exactamente.
Genial.
Bueno,
seguimos.
El trabajo en equipo.
El trabajo en equipo. ¿Esa
tercero.
Es una habilidad blanda?
Sí, es una habilidad blanda, porque el trabajo en equipo, mira, y nos crea el sentido de pertenencia, ¿no? Nos hace parte de algo.
Yo creo que eso es muy importante, Bruno. Yo he estudiado las leyes de Hellinger y habla del sentido de la pertenencia. Creo que todos los seres humanos, todos, por mucho que digan, incluso los asperges que no quieren relacionarse con nadie, necesitan saber que pertenecen a algo.
Exacto.
Yo creo que es muy importante.
Qué ejemplo potente has dado ahora con los apejes.
Sí, sí, porque imagínate,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, correcto. Es así, ¿eh? Y también cuando se trabaja en equipo, se comparte el proceso de la toma de decisiones, ¿no? Mira, yo creo que debo hacer esto. ¿Tú qué crees? ¿Me entiendes? No pasa nada en preguntar qué pasa y tomar una decisión conjunta. O tomas tú la decisión porque eres quien debes tomar.
Quien debe tomarla.
Pero consensuada de cierta forma o pasada por otras personas para ver qué opinan.
Uh-huh. ¿Hay algún truco para...? Mira, yo soy estudiante de Kabbalah. Y la Kabbalah, que me encanta, también ha sido un descubrimiento, dice que hasta los 40 años hay que tener el ego exacerbado. O sea, tener un ego a prueba de bomba. Pero a partir de los 40 hay que irlo quitando, ese ego.
Qué bueno.
Entonces, ¿tienes algún truquito de esto como el que nos enseñaste al principio de la primera habilidad para que ese trabajo en equipo, alguien sea capaz de bajar el ego? ¿Hay algún truquito? ¿Ponerse un hilo rojo en la mano, en un dedo? ¿Algo?
No se me ocurre ninguno, pero simplemente recordar que cuando se hace algo en equipo, las cosas salen bien. No un equipo de 5,000,
okay,
¿vale? Porque es difícil organizar la voluntad de 5,000 o de 15 personas.
Dice la presidenta del gobierno.
Exacto. Lo que están viviendo. Lo que están viviendo. Bueno, y la cuarta habilidad blanda es la resolución de conflictos. Okay. Uh-huh. Muchas veces el conflicto no le gusta a nadie, ¿vale? A no ser que tengas este carácter beligerante. Que
¿tú
vives...
no crees que haya adictos a la adrenalina?
Sí, no, y hay adictos a la beligerancia, a siempre estar pinchando, a siempre estar...
¿Qué hay detrás de esas personas que siempre están a la defensiva? Yo siempre me lo pregunto, cuando alguien siempre se está defendiendo, pregunto, ¿qué hay detrás?
Sí, es mucha inseguridad, ¿no? Es lo que me ocurre, cuidado, yo no soy psicólogo.
No, ¿no? De pero, tu realidad, de lo que tú
sí,
ves.
Sí, de mi realidad, cuando yo veo personas que tienen esa característica y yo digo que están siempre ahí dando guerra y tal, y son personas muy inseguras normalmente, ¿vale? Cuando tú estás de uno a uno con ellos solo y o puedes observarles y ves que les falta una seguridad básica, y para compensar esta inseguridad pues exacerban un comportamiento beligerante, ¿no? Y pinchan y
o sea,
discuten.
El morir matando.
Eso es, eso es. Uh-huh. Y hay gente que pasa toda la vida así y no pasa nada, ¿vale? Yo tengo un amigo en Argentina que es director de teatro, que es la cosa más beligerante del mundo. Está constantemente
discutiendo.
Discutiendo y tú dices amarillo, y dice no, verde, y pa, pum, pa. Porque le va la vida en ello, le encanta.
Le encanta.
Le
sí.
encanta, es una persona que vive con esto.
Increíble.
En la hora de...
Los conflictos.
Resolver los conflictos, sí. Mira, debemos que tener en cuenta una cosa, que los conflictos no se resuelven solos, ¿vale? Cuando hay un conflicto interior tuyo, un conflicto tuyo con otra persona o entre otras dos personas ajenas a ti, eso no se resuelve solo. Muchas veces, no, deja que eso, el tiempo se encarga. No,
el tiempo lo encona, yo creo.
Exacto,
¿no? Lo pone
lo enquista, lo encona, lo hace más difícil la solución cuando salga adelante, ¿no? Entonces, no se resuelven por sí solo. Cuando se resuelve un conflicto, se debe ponerlo sobre la mesa. Cuando se intenta resolver un conflicto, lo primero que se hace es decir, ¿qué hay aquí? Y claramente ponerlo por encima de la mesa, que es una etapa nada fácil, ¿vale? Porque en los conflictos se esconde mucho ego, mucha cosa, ¿no? Yo digo eso, pero no quiero decir, soy el otro y tal. Entonces, hay que buscar poner lo que hay de conflictivo encima de una mesa.
¿Se debe tener un mediador para resolver conflictos?
Esa es una de las cosas que efectivamente, si el conflicto no se resuelve ahí, contigo, interviniendo, no pasa nada. Busca un mediador, que es una persona, digamos, ajena a aquel ambiente inicial.
Tiene que ser ajena a la historia.
Sí,
pero pues
a
si
la
hay
historia.
Un interés, hay un conflicto ahí, otra vez.
Correcto, otra vez. Mm. Entonces, eso ayuda mucho. Mm-hmm. Incluso en un, por ejemplo, un hotel que fue donde yo he currado los últimos años, y cuando había un conflicto en cocina, yo incentivaba al jefe de cocina a buscar su compañero, el jefe de recepción, por ejemplo.
Ah, sí, sin tener nada que ver.
Nada que ver. Y dice, mira, tengo un rollo aquí en cocina. Y fulano y fulano están así, no sé tal. Tú tuviste ese problema antes con alguien. ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has enfocado? ¿Cómo lo has solucionado ese problema? Y eso encaja con el trabajo en equipo que hablamos antes.
Okay.
¿Me explico? En la hora de resolver un conflicto, tú eres el jefe y tienes la sensación de que tú tienes que resolver eso tú. No, primero, quien debe resolver los conflictos son los agentes directos del conflicto. ¿Vale? No una persona tan... Tú no vas a resolver, tú vas a facilitar.
Que es diferente.
Que es diferente. Tú vas a proporcionar, por ejemplo, un lugar tranquilo para que ellos puedan hablar. Tú vas a facilitar que no va a haber represalias. no va a haber venganzas, no va a haber tal. ¿Por qué? Porque eso sí tú tienes potestad de hacerlo, ¿vale? Pero tú no debes saltar al ruedo y decir, no, no, yo soluciono eso. Tú vete para acá y tú para acá.
No, porque sigues manteniendo el conflicto.
El conflicto va a seguir vivo, ¿vale? Entonces, el moderador tampoco va a resolver el conflicto. El moderador va a facilitar, como tú, facilitar. Es decir, proporcionar las herramientas necesarias.
Ni dar opiniones ni nada, moderador.
Tú decides, ustedes, quiero eso resuelto. Basta decir eso. Eso no puede continuar así. Porque ustedes no se lo merecen, la empresa no se lo merece, la familia no se lo merece.
Eso te iba a decir, porque cuando extrapolamos, por ejemplo, esto a un plano familiar, o sea, hay familias que llevan con problemas enconados de siglos.
Sí.
Que pasan de generación a generación.
Sí.
Entonces, y una parte no quiere entrar en la resolución, ¿hay algo que se pueda hacer?
Uf, es muy complicado, ¿no? Porque cada uno tiene sus razones y busca sus razones y fomenta.
Creen que son las únicas.
Y que son las únicas. Ahí falta empatía, falta un montón de cosas, ¿no? No es un proceso fácil, ¿no? Pero es posible. Con ayuda externa y principalmente en caso de familias, ¿no? Hay personas profesionales muy capaces de la resolución de conflicto. Hay psicólogos especializados en ese tema, ¿no? Que pueden, digamos, destrinchar y desbarazar esos problemas y ayudar a que esas personas lleguen a su final feliz, ¿no?
O sea, tú recomiendas que si hay un conflicto, vamos a suponer, entre familias, que acuda una de las partes que quiere resolver el conflicto a un psicólogo, ¿para que haga de mediador? ¿Para qué?
Sí, ¿no? Primero
para tú mismo.
Para tú mismo, para que tú puedas entender eso, ¿no? Y luego, si cabe la mediación ahí, sí. Incluso hay gente muy especializada en ese tipo de cosas.
Muy interesante. Pero el fin es resolver el conflicto.
Correcto.
No dejarlo enconar ni que pase el tiempo.
Correcto. Y siempre pensar que cuando yo resuelvo un conflicto, voy a aprender algo. ¿Me entiende? El resultado de un conflicto siempre es un aprendizaje potente. Veas o no lo veas, ¿vale? Porque a veces estás tan tal que no lo ves. Estás
ofuscado por el problema que posiblemente.
Pero que sepa que al final de una resolución de conflicto siempre existe un aprendizaje.
Un aprendizaje. Eso es muy importante.
Sí.
Y nos quedan 10 minutos. Y
sí,
vamos por el 5. Pero yo estoy encantada, ¿sabes por qué? Porque así te puedo traer otra vez para seguir explicando eso.
El número 5 me
el
encanta.
El número 5, vamos.
Que se llama la capacidad de escucha activa y empática. Vamos a ver lo que es eso. Mira, escuchar no es oír, ¿no? Todos sabemos que oír es algo biológico, anatómico.
Inevitablemente, si
no estoy sordo, exacto, oigo. Pero escuchar es otra cosa. Yo escucho con mis oídos, con mis ojos, con mi olfato, con muchas cosas. Observo tu corporalidad, por lo tanto, también me cuenta algo de lo que me estás diciendo, ¿no? Y todo eso es la forma de escuchar. Es no solo con los oídos, pero con los ojos, con atención plena, escuchando, tal. Y hay pequeñas técnicas que son guardar silencio.
Vamos a irlas tomando nota. Guardar silencio, sí, porque esto de pisarse uno a otro.
No, exacto. Guardar silencio no es callarse, ¿eh?
¿Vale? Es mantener el tiempo.
Eso es. Callarse es cuando tienes algo que decir y no lo dices. Pero guardar silencio es que es respeto a la otra persona. La otra persona está hablando, tú guardas silencio por este minuto, este tiempo, y le escucha. Para escuchar se debe guardar silencio.
Muy bien.
Se debe mirar los ojos, ¿vale? Si puedes mirar, si no eres ciego y tal, si no eres
está
invidente.
Está sano, para adelante.
Exacto. Y estar atento, no estar distraído, estar con el ordenador diciendo, cuéntame que ya, no.
Estar mirando el móvil y estar
escuchando. No. Deja el móvil, mira a la persona en los ojos y escucha. Otro quillo es dar tiempo y ser paciente. Lo peor que puedes hacer es terminar la frase de la otra persona. ¿Me entiende? Y todo lo hacemos. En un momento dado, alguien te está diciendo algo y tú dices, bueno, con mis años de experiencia, ese me quiere decir eso. Y tú vas y termina la frase.
O sea, terminantemente prohibido.
Prohibido. Otra prohibición.
En el momento. Ahora vamos a poner el otro lado. Los prohibidos. Exacto. Y los a favor.
Y los a favor.
Cuando estamos en una escucha activa y empática, que ahora nos vas a contar cómo es. Esto es ser activo. Estos trucos son para ser activo,
sí,
y empático.
Correcto.
Vale. Lo importantísimo es no terminar la frase.
Eso es.
Porque además está muy feo.
Uy, está terrible. Yo veo en televisión, en varios programas, tal que la gente empieza a hablar y todo el mundo habla a la vez y se queda más pancho. Yo digo, pero aquí, ¿qué pasa aquí? No hay un orden, no hay una voluntad de escuchar. Lo que hay es voluntad de hablar.
Efectivamente.
¿Entiendes? Y eso.
Voluntad de escuchar.
Exacto.
Entonces, eso está prohibido. ¿Tenemos más trucos?
Bueno, no, el escuchar, otro truquillo puede ser el parafrasear el interlocutor. ¿Vale? Uh-huh. El parafraseo es una técnica que se hace para afirmar aquello y que estás atento. ¿No?
Ponos un ejemplo.
Bueno, tú me dices, yo ayer fui al supermercado y compré 5 kilos de papa. Y yo digo, 5 kilos de papa.
Ajá, o sea, hilvanar un poco la conversación.
Eso es, repito, parafraseo exactamente.
Copio de alguna manera la frase.
Copio y lo digo, pero lo digo con la intención de afirmar, ayudarte a entender. Porque ahora viene la escucha de forma empática, que es...
Claro, porque lo de parafrasear es como que le estás diciendo al otro, mira si te estoy escuchando, que sé que puedo repetir lo que estás diciendo.
Exactamente, okay. Exactamente. Okay. Y tiene importancia para mí lo que tú acabas de decir.
Exacto. Yo creo que esto también podría ser una de las cosas. O sea, demostrarle al otro que es importante lo que te está contando. ¿No?
Correcto.
Porque si no, ¿qué sentido tiene ponerte a escuchar a alguien?
Exactamente. Y en el trabajo, muchas veces en un pasillo, la gente suelta algo y tú dices, sí, cuéntame, y tal y tal. No es
el sitio.
No, es ahí tú has oído algo. Uh-huh. Si tú quieres dar valor a lo que una persona te está diciendo, esté tranquilo con ella. Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Qué me quieres contar? Mira, tengo 5 minutos, perdone, pero no tengo más. Pero esos 5 minutos son tuyos. Cuéntame, ¿qué es lo
que...? Me ha gustado eso. Esos 5 minutos son tuyos.
Sí, son tuyos. Muy bien. Tuyos. Sí, sí, sí.
Eso se puede utilizar.
Sí.
Tengo nada más que 10 minutos, pero son tuyos.
Son tuyos.
Esa es una frase...
No lo desperdicies. Cuéntame todo lo que quieres contar.
Vale. Perfecto.
Y el escuchar de forma empática es eso. Es ponerte un poco en el lugar de la otra persona. Y mientras están contando algo, tú parafraseas, tal y...
Intentas llegar a los... Porque seguro que te habla de sentimientos, te habla de
lo que sea.
De lo que
¿no?
quiera que sea, tanto bueno como malo, como de todo.
Exacto.
¿Y tenemos algo positivo para esta escucha activa y empática? ¿Algún truco positivo?
¿Algún truquillo?
¿La cinta azul en una oreja?
Sí, sí. Yo utilizo mucho una cosa que es, da igual quien sea, yo digo, esa persona me va a decir algo interesantísimo.
Te dices a ti mismo,
sí,
antes de que alguien empiece,
sí,
a hablar.
¿Me entiende? Porque cada persona es un mundo, es una vida y tal. A lo mejor me dice una cosa muy simple, ¿ok? Uh-huh. Pero si yo me predispongo y digo, lo que me va a decir Inés ahora va a ser la hostia. Ya verá. Cuéntame, Inés, tal. Y tú me dices... Yo ya te escucho con esa predisposición. Luego me dice, yo quiero tomar un poco de agua alcalina. Yo digo, vale, perfecto, ya está.
Es importantísimo.
Claro que es importante. Para ti fue importante. Uh-huh. Y si yo te quiero escuchar las cosas que tú me quieres decir, no las que yo quiero que tú me digas.
Es muy importante. Permíteme recordar que todo esto que estamos hablando...
Sí.
Todo esto que estamos hablando es para ser feliz. O sea, toda la intención,
sí,
de todos estos puntos y todas estas,
sí,
habilidades,
correcto,
aparte de para encontrar trabajo, sentirte mejor, todo esto también es para ser feliz.
Correctísimo.
Por lo menos para estar contento.
Sí, claro, porque estamos, bueno, eso siempre debemos buscar la felicidad, ¿no? Y Y la felicidad no es estar riéndose todo el día, ni de broma, ni saltando, ni carnavales, todo. No, no, no. La felicidad es aquella conciencia de que ni todo va a ser bueno, ni todo voy a estar de acuerdo en esta vida. Me van a pasar cosas duras, ¿eh?
Pero yo creo que duele menos, ¿no? De alguna manera, si tú tienes esa predisposición a que las cosas, verle el lado bueno de la escritura, seguro que todo tiene un lado bueno.
Claro.
No, pero te va a doler menos.
Que tú te entristezca y que caiga en un agujero negro y te pegues ahí un tempillo, sintiéndote víctima y miserable por haber caído ahí y tal, está muy bien.
Sí.
Pero salga.
Sal
de ahí.
Los chinos dicen, siente la rabia, siente la envidia, siente la pena, pero no te quedes ahí. O sea, siéntelo, además intensamente.
Y eso es.
Pero luego sal de ahí.
Eso es.
Bruno, no nos da tiempo ni a una más. Es que, y además, ya tú
encantada.
Yo sí que estoy encantada, porque todavía nos quedaban pues como cuatro más por hablar.
Sí, sí, sí.
O sea, que queda usted convocado para un próximo programa.
Encantado estaré.
Seguro que los compañeros del grupo se van a unir cuando, bueno, ya ahora te leeré todo lo que han puesto. Bruno, ¿algo más que tengas que decirnos?
En absoluto, agradecerte el interés por esos temas, porque en la que está cayendo nos hace utilizar las habilidades blandas de forma muy muy beneficiosa, ¿no? ¿Me entiendes? Y te agradezco mucho que haya un interés en estos temas.
Es muy importante, sobre todo, como bien dices, los tiempos que estamos corriendo ahora, porque es que está todo, parece que todo se está desmoronando. Pero claro, para hacer un nuevo mundo tenemos que desmoronar el otro.
Exactamente.
O sea, vamos a ver si construimos entre todos algo mejor, que seguro,
sí,
que lo vamos a hacer. Agradecerte de tu corazón que hayas venido.
Muchas gracias.
Y confiando en que sí, que vas a volver a explicarnos el resto y las habilidades duras y todo.
Encantado.
Gracias. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiéramos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo miércoles. Tamir. Hey.